En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
La 1 menos 20, son las 12 menos 20 en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE en directo en este lunes 2 de diciembre. En plena Navidad ya. Sí, en plena campaña navideña. Ya estamos. Ahora viene el puente y
ya
luego
pasa
la...
el Black Friday.
Y luego
hoy ha sido Blue Monday.
Cyber Monday.
Cyber Monday.
El Blue Monday es otra cosa, ¿no?
El Blue Monday. El día más triste.
¿Y ese cuándo es?
Ese
ha pasado
es?
Ya. Ya ha pasado.
No. El Blue Monday no. El Blue Monday es en enero, me parece.
Ya
¿no?
triste pasó.
Sí,
ya.
Creo que es después de fiestas.
Ah,
¿sí? Después de fiestas, creo, pero ahora te lo digo.
No lo sé, tío.
¿Os dais cuenta que todo es consumo?
Sí.
Consumo,
bueno, el día triste, consumo. Especialmente consumo, no es.
No, hablo que sí, ahora acaba el Black Friday y empieza el puente,
pero
luego la Navidad,
es una queja que haces.
Fake news.
Blue Monday, tercer lunes de enero.
Es el 20 de enero cae, en 2025 cae en 20.
Sí, que es un poco pues ahí, después de todo, es que la verdad es que
sí,
es muy depresivo.
Rebajas también.
A mí febrero es un mes que le tengo una manía.
Porque la Navidad te gusta.
No me gusta especialmente. Pero, ¿y cuál es la alternativa?
Está
¿no hacer
bonito,
nada?
Pero se pone una bonita
bueno,
la ciudad.
Claro.
Ya,
yo no hago muchas cosas.
Ambiente.
No, pero digo, por lo menos te reúnes para comer, para claro. beber, por lo menos haces un esfuerzo por tomarte un vino especial.
Yo Nochevieja llevo ya varios años cenando solo y con la tele apagada. O sea, no pongo las uvas,
bien,
las
Nacho.
Campanadas, nada. Tele apagada y solo.
Madre
¿en serio?
Mía.
Más de un año bien, seguido. Llevo, de las mejores noches que recuerdo.
Ya se explica todo.
Así sale un escritor.
¿Haces de verdad eso?
Llevo varios seguidas, tele apagada, ni me entero cuando se las
un
subas,
escritor,
me
escritor
cojo una botella,
hecho a sí mismo.
Cocino algo, me pillo algo rico, me cojo una botella de vino.
¿Para qué coges algo rico?
Un vinilo.
Si no es especial la noche, ¿para qué te cocines algo rico? Hazte un lunes normal,
bueno,
entonces.
Déjale.
Que parece que está en 1820.
Pero vamos a escucharlo.
¿Pero qué te molesta de esto?
No me gusta la gente así.
Tienes que respetar a la
gente. A ver, ¿y qué haces?
No, estoy en mi casa, entonces pillo algo rico para cocinar y tal, pues un poco de marisco, hago una tortilla, un poquito de jamón, me pongo un vinilo, abro una botella de vino, pongo música y tengo la tele, por supuesto, apagada. No me entero cuando van las 12, cuando hay cuartos, ni campanadas.
¿Y esto,
no tomo uvas y estoy solo.
¿Y te vas a ver a qué hora más o menos?
Cuando me entra el sueño.
¿Cuántos años hace?
¿Antes algún WhatsApp a ver si igual...
No, con el móvil estoy.
Por si acaso, ¿no? Siempre operativo, no vaya a ser que...
Con el móvil estoy, claro.
¿Y cuántas veces has hecho esto?
2 o 3 años seguidos.
¿El último has hecho esto?
Y el anterior.
Ostras.
Sí, sí.
Qué curioso, no lo sabía, Luis.
Pues mira.
Muy a favor.
¿A que sí, se abre?
Si quieres, vente a casa.
No, yo lo respeto.
No, vente a casa, te invitamos.
A ver, tengo gente que me invita, si es que no quiero.
Claro.
O sea, no quiero hacerte el feo,
oye,
Morales.
Vamos a respetar que cada uno viva.
Come uvas, que la tradición, que es bonito.
Nochebuena voy a Vigo y ceno con toda mi familia y me lo paso fenomenal. Y en Navidad como con ellos. Pero en Nochevieja, que puedo ir también, me gusta estar aquí.
Bueno, perfecto. Pues oye, muy bien. Me parece.
No solo, hay mucha gente. Bueno, sí. Mucha no sé, pero
por desgracia hay mucha gente sola. Sí. No el que lo elige, sino que...
No, hay gente que lo elige.
Pero es que elegirlo no es malo. La soledad elegida no es mala.
No, pero está mal visto. Sí. No querer reunirse con gente.
Yo no lo veo mal en absoluto. Yo lo respeto.
O sea, es una noche... De verdad, me despierto el día 1 como nuevo y estoy fantástico.
Sin embargo, el resto del año sale sin problema, ¿eh?
El resto del año sí.
Sí.
Por eso el 1 descanso.
Muy bien. Ahora estoy con lo deportivo, Miguelito. Es que es muy importante el asunto Lola Índigo.
¿Ah, sí?
¿Conocéis a Lola Índigo?
Hombre, claro.
Sí.
Claro.
Top absoluta.
Que tú no puedes ser rey si no tienes a la reina. Esta noche por ley,
Lola Índigo. Hola, Morris, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Isaac Avilés, que es especialista en...
Música.
música del partidazo. Lola Índigo ha anunciado hoy un concierto en el Bernabéu, día 11 de junio.
14 de junio. Sí, hoy todo ha saltado la noticia, porque Lola Índigo en sus redes sociales, que por cierto todavía está, tanto en Instagram como en Twitter, lo tiene fijado.
No lo ha quitado.
No lo ha quitado. Y ha anunciado como una especie de gira o de 3 conciertos. Ella ha escrito Los Estadios, La Bruja, La Niña y El Dragón. Y es un vídeo en el que se ve que hay 3 conciertos, uno el 14 de junio en el Bernabéu y después otro el 21 en la Cartuja y el 12 de julio ya en Cornellá. Claro, el 14 de junio en teoría no podía haber conciertos en el Bernabéu. El Real Madrid rápidamente, cuando ha visto esto de Lola Índigo, ha emitido un comunicado diciendo que todavía no pueden asegurar que se pueda celebrar ningún concierto en ninguna fecha. Y y han dicho que están trabajando con el ayuntamiento y con la comunidad para que todo se respete, lógicamente, no
yo,
solo.
Yo, perdón. Entonces, ¿por qué Lola Índigo tiene el atrevimiento de anunciar un concierto si no lo ha hablado con el Madrid o no tiene el ok definitivo del Madrid? Es que no lo entiendo.
El Real Madrid no lo descarta en el comunicado, cuidado, no descarta que haya ese concierto, pero dice que no puede garantizar todavía fechas. Nos hemos intentado poner en contacto tanto la redacción del Partidazo como compañeros de Cadena 100 con el entorno de Lola Índigo, es decir, representantes.
¿Por qué dices Índigo? Yo creo que es Índigo.
Es Índigo, con tilde. Es que yo creo que no lleva tilde, ¿eh?
Sí.
Sí, es Índigo. Bueno, Indigo, pues fíjate, Indago, el experto Indago. En Lola Índigo, pues no decía la palabra
sí,
con tilde.
Es Índigo.
Bueno, pues nos hemos intentado poner en contacto y lo único que hemos conseguido es que nos digan que en este momento no van a hacer declaraciones. Pero como te digo, no, ahí sigue anunciado.
Han venido a decir que con la que hemos liado, mejor no...
Nos tapamos.
Silencio de momento. Bueno, sí. Y rápidamente, la tercera pata del banco, que son los vecinos que denunciaron diciendo que no podía haber
ruido
en el Bernabéu. Exactamente, ya sabéis, la asociación vecinal perjudicados por el Bernabéu. Hemos hablado con Enrique Martínez de Azagra, que nos ha confirmado que no ha cambiado nada, que sigue todo igual. De hecho, dice que esto va para largo. No me sabe decir todavía ni siquiera una fecha, una segunda fecha para el juicio, pero que no va a haber conciertos en el Bernabéu, salvo que se insonorice. Y claro, yo le he preguntado, ¿y esto que se dice 25 millones y se insonoriza el Bernabéu? Él ya nos lo dijo aquí, claro. No se puede hacer eso y atento porque lo ve casi más imposible que antes.
Ya se habló hace mucho tiempo que la posible insonorización del Bernabéu es misión prácticamente imposible. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, el discurso que hizo Florentino el otro día en la Asamblea. No mencionó en absoluto que se estuviera intentando haciendo. Bien, las noticias que nosotros tenemos y, en fin, los informes técnicos es que es una empresa prácticamente imposible y que, bueno, yo creo que es más un deseo de Lola Índigo y muy respetable, pero que creo que es absolutamente imaginario.
Uy. Pues claro, el problema es que si tú anuncias un concierto y creo que salían a la venta las entradas la semana que viene, me parece que...
Sí, inminentemente, claro.
Pues ya no se pueden vender esas entradas, lógicamente. Venderá Sevilla y venderá Barcelona, pero Madrid, nadie va a comprar una entrada para un concierto que no se sabe si se va a celebrar o no. Habrá que esperar a tener... Y luego ver, creo que es en abril, cuando tienen previsto hacer un examen de nuevo de la situación por parte de la comunidad y del ayuntamiento para saber si realmente...
Porque se supone que en abril ya estará insonorizado.
Eso dicen,
¿no?
Eso es lo que estaban pretendiendo, pero es que todos los técnicos hablan de las dificultades tremendas que hay para que tenga éxito eso, para que esté realmente insonorizado. Entonces, vamos a ver si se puede hacer o no.
Los vecinos insisten en que es imposible porque si se insonoriza el estadio, dice, sería imposible respirar. De hecho, por ejemplo, una de las cosas que en el nuevo estadio se criticó es que las láminas estuvieran tan separadas.
En el Wizzing Center, desde fuera, no se escucha nada y la gente respira dentro.
Sí,
¿eh?
Pero claro, porque es un ¿cómo se dice?
Recinto.
Es un recinto completamente distinto al Bernabéu.
Vale.
De hecho, Enrique nos decía, mira, las láminas están tan separadas, que es algo que a Florentino no le gustó, y era precisamente también por eso, para dejar correr el aire. Y nos dice que si se insonoriza, sería difícil respirar y, de hecho, dice, sería también un riesgo para la seguridad, incluso para incendios. Nos ha dicho hoy que incluso para eso sería también un estadio que no cumpliría con las normas de seguridad en este caso. Entiendo que el Madrid estará trabajando, pero el Madrid insiste, ¿eh? No se va a hacer ningún concierto que sea ilegal o que también afecte al entorno.
Un concierto ocupa.
Detalle,
no, pero quiero decir que esto de que se habla de que no, el Real Madrid puede seguir haciendo conciertos hasta que se resuelva el juicio. No.
No, hombre.
El Real Madrid
Si ya ha tomado la decisión el Madrid de no hacer conciertos, se supone que hasta que no haya algo oficial de que se lo permita, pues no va a infringir.
Pero una cosa, el Real Madrid está imputado, ¿eh?
Bueno.
Sí, el Real Madrid lo que también
dice que
es responsabilidad de los promotores.
Real Madrid ahora mismo está investigado, fue José Ángel Sánchez a declarar el otro día por un posible delito contra la...
Sí, por las denuncias, bueno.
Por eso te digo, o sea, que vamos, que hay un proceso incluso judicial, ¿eh?
Sí, claro, sí, claro. Bueno, pues ya veremos cómo acaba. Gracias, Morris.
A vosotros.
¿Y de lo deportivo?
Bueno, por cierto, comentar que sí, la señora Índigo Lola quiere ver mañana a Florentino, lo puede hacer, porque a las 11 va a estar...
Señora,
señora
Miguel.
Educadores.
Vale, se llama Miriam.
Vale, pues si Miriam Índigo quiere ver mañana a Florentino, lo puede hacer porque va a estar presente.
Miriam Índigo. ¿Por qué se llama Lola, entonces? No, Miriam Lola.
Porque es el nombre artístico, hijo. Es el nombre artístico. Se llama Miriam Douglas.
Muñoz, sí. Pero bueno, Miriam Índigo...
A ver si estamos un poquito atentos a la actualidad.
Vale, pues si quiere encontrarse mañana con Florentino, lo puede hacer por la mañana porque va a estar presente en la presentación del documental Megaestructuras, el Bernabéu del siglo XXI. Se va a emitir el próximo día 4 en Disney Plus y en National
Geographic. Ha sido el mejor momento para soltar una cosa.
Milito, no,
después vende, de lo del concierto.
Véndelo un poco con entusiasmo.
¿Cómo se llama el título, perdón?
Megaestructuras.
Megaestructuras, dos puntos, el Bernabéu del siglo XXI. Es que el título tampoco.
No ayuda, no invita.
Muy serio, ¿no?
Pero dos puntos. Que Megaestructuras es una
Megaestructuras es el nombre del programa.
Claro,
es una serie.
Es una serie
geográfica. Que hacen documentales sobre... su nombre diga Megaestructuras.
Yo pensé que el título era todo entero. Megaestructuras.
Dos puntos.
Vale.
El Bernabéu del siglo XXI.
¿Te ha gustado?
Y esto es mañana a las 11, ¿no?
Esto mañana a las 11 en el Bernabéu. Allí va a estar el... consejero delegado de Walt Disney, Florentino Pérez.
¿El consejero delegado de Walt Disney?
No está congelado.
Consejero delegado, coma.
No está congelado.
No está congelado Walt Disney.
El palco del Estadio Santiago.
Pero él me lo ha dicho.
Está congelado.
Pero el
norteamericano o el español. Lo descongelan para el evento y luego lo vuelven a congelar.
El consejero delegado va a estar...
Sí, claro, consejero delegado, ya te he entendido, pero ¿el norteamericano o el español?
Pues eso ya no lo sé.
El español, supongo.
Será el CEO de Disney en Iberia. Claro. O sea,
el CEO de Walt Disney, vas a decir tú también.
El CEO de Disney, de Disney, el CEO de Disney aquí.
Venga, empezamos.
Y en lo deportivo...
¿Tienes el nombre del CEO?
No.
Directamente, no. Ya está diciendo, venga.
No lo tengo.
Sí, voy a buscarlo.
Que digo que a la una hablará Ancelotti y en lo deportivo, que os interesa
Bob
más.
Bob Iger es el norteamericano desde 2022.
El español es Simon Amstelen.
¿De español?
Va a estar Bellingham, que ayer sufrió ese golpe en el cuello, que cambio de registro, es más. Golpe en el cuello, después de ese golpe con Soria, va a estar en San Mamés y también va a llegar Tchouaméni, un mes después de lesionarse, se ha perdido 4 partidos. Y por cierto, se vienen refuerzos también porque el próximo día 5 se va a anunciar el ganador del FIPRO masculino 2024. Hay 8 jugadores del Real Madrid nominados, van a votar más de 21.000 futbolistas de 70 países diferentes y veremos a ver si en este caso gana algún jugador del Real Madrid. También está Rodri, recordemos que también está pendiente para el mes de enero de Best, en el que votan capitanes y seleccionadores y en el que también hay 10 jugadores del Real Madrid nominados. Así que empezó mal con el Balón de Oro, pero todavía hay 2 opciones de título individual.
Finlandia.
¿Dónde se da este?
El DB se da en Londres y el FIPRO se designa el próximo día 9. Ya te digo, se votan más de 21.000 jugadores, tienes que haber disputado 30 partidos oficiales y bueno, pues veremos a ver si... Incluso está Messi entre los 26 finalistas, está Lamine Yamal también por parte del Barça, por supuesto. Rodri y 8 jugadores.
¿Y debes le hace ilusión a Vinicius, al Madrid y tal?
Yo creo que sí, no tanta como el Balón de Oro, pero sí, se hace.
Es que por más que con el debes se intente, que es un premio, además debería tener
más prestigio que el Balón de Oro.
Yo creo que incluso debería tener hasta más prestigio que el Balón de Oro porque está votado por seleccionadores y por capitanes de selecciones.
Pero el Oscar es el Oscar.
Pero claro, el Balón de Oro es que tiene la trayectoria histórica, claro, el glamour de tantos años.
El glamour es el glamour.
El glamour de tantos años que no hay quien le quite... De hecho, bueno, yo creo que es un premio que viene recogido en muchos contratos con cláusulas adicionales de sueldos.
De hecho, creo que Lewandowski ganó el de Best, pero él sigue llorando aquel Balón de Oro que no ganó.
Con razón,
Sí, tiene toda razón, pero digo que le dieron el de Best y el tío sigue reclamando el Balón de Oro. O sea, sí. Al final, ellos quieren el Balón de Oro.
Sí. El otro día se dio la circunstancia, bueno, el otro día no, ayer, que no tiró el penalti Mbappé. Sí. Y hay quien ha querido recuperar unas declaraciones que hizo Cristiano Ronaldo en el podcast que tenía Río Ferdinand, donde habla, decía lo siguiente sobre que él no es asustadizo.
Yo no me asusto. Algunas personas no quieren tirar los penaltis porque no tienen confianza y está bien, yo lo respeto. Pero Cristiano nunca hará eso, nunca. Incluso si fallo una vez, tiraré por segunda vez. Y si fallo por segunda vez, lo tiraré una tercera, yo no tengo miedo.
Te digo una cosa, él lo dice y es así.
Ah, no, pero claro, no tiene razón.
Él es así.
Razón no tiene, otra cosa es que él sea así.
¿Por qué
él
no tiene así? Razón?
¿Cómo que no tiene razón?
No, hombre, no, si no fallas el primero y luego fallas el segundo y fallas el tercero, no está mal que te eches a un lado. No está nada
si
mal.
Si el especialista del equipo eres tú y ha quedado demostrado que de todos los que hay el tirando penaltis eres tú, aunque falles uno o dos, tienes que seguir tirando, no te puedes esconder.
Sí, pero si tú en un partido fallas un par de penaltis, no pasa nada.
Ah, en el mismo partido es otra historia.
A Cristiano le da igual.
¿Qué prefieres en la situación de ayer? ¿Un jugador como Cristiano o uno como Mbappé?
Como Mbappé. Vale.
Yo como Cristiano.
Yo sin duda, vaya. O sea, si un jugador de repente dice, tira Bellingham, tíralo tú, que a mí ahora mismo esto no me apetece demasiado. Y Bellingham lo mete, ¿dónde está el problema?
Yeah. Bah, yo creo que...
El problema es que es un jugador que ha venido a liderar un
claro,
equipo.
Claro, ¿y qué?
Viene,
claro.
Viene con un caché y con ¿y un prestigio
el mensaje
y con una
que
carrera
lanza es de no
que
me atrevo
no puede
a
dar un pase
¿y
atrás.
¿Y qué?
Ese pero... paso atrás en Mbappé no, es impropio de él.
Pero,
no viene a esto el Real Madrid.
¿En qué condiciona la temporada
él,
de Mbappé
tiene
que ayer tire el penalti Bellingham?
Nada,
Dios,
pero él
nada.
Tiene que olvidar lo de Anfield y tiene que dar un paso adelante. Y si marca dos, mejor que tres, ayer... O sea,
sí, en eso estamos de acuerdo.
Pero
si no se ve para tirar un penalti y dice, oye, tengo la humildad para que lo tire un compañero, es honesto.
¿Pero qué habría pasado si falla? No pasa nada. Falló cuatro ocasiones claras.
Pero no quiere fallarlo.
Pero da igual. O sea,
no quiere, pero prefiere,
tiene que seguir intentándolo.
Prefiere que
el equipo
lo tire.
Si da igual que lo meta o lo falle. Pero el tema es que es un síntoma. O sea, es,
claro.
Es Mbappé.
Sí, en eso estamos de acuerdo.
Mbappé,
claro.
Que ha venido al Real Madrid en teoría a multiplicar, él en realidad está viniendo a sumar. Y eso no vale. Para Mbappé, vale para cualquier otro futbolista, pero
es un síntoma
que venía a multiplicar.
Es un síntoma
es como Cristiano, es un goat de
Elías, es un síntoma de dos cosas, de que no está bien anímicamente, seguramente, y de que es humilde. Porque es capaz
sí,
de
claro,
dejar
pero
de tirar,
que es que
un
ya,
Cristiano eso no lo tiene.
PSG,
y no le importa fallar tres o cuatro, pero él los tira.
En el PSG
pero
se peleaba con Neymar,
lo
con Cavani
diciendo,
para chutarlos.
Roberto, es que el Madrid
en el PSG se peleaba con Cavani, con Neymar,
porque
era un líder.
Es que incluso el segundo,
es lo que no es aquí.
Todavía eso me llamó más la atención.
No, cuida el segundo, Miguel, que estoy viendo que todo el mundo se está equivocando, todo el mundo con eso, no lo visteis. En el segundo quien decide quién tira es Ancelotti. Le pregunta a Rodrigo con el balón en la mano, ¿qué hacemos? Y dice Ancelotti, no, tú no, Mbappé.
Sí,
y eso nadie lo dice, parece como que Mbappé
sí, pero Mbappé se lo da a
sí,
Rodrigo.
Sí, claro, pero que dicen, o sea, el que decide quién lo tira, ahí no decide el jugador. Es que dicen, decide Lucas Vázquez. No, no dice
pero
Lucas
si,
Vázquez.
Escucha, Robert,
no,
si,
es Ancelotti
si
el que dice que lo tira
y
Mbappé.
Lo pone en el punto de penalti y se acaba.
Sí, pero no lo tira Mbappé.
O sea, el
sí,
ofrecimiento
que le,
a Rodrigo
sí, que
es
le
eso.
Falta...
No, habla del segundo que no se tiró, que fue el que
eso,
anuló
sí,
el VAR.
Que...
Ah, vale, vale.
En eso estamos de acuerdo. Sí. O sea, totalmente, Mbappé vuelve a dejar en el aire el lanzador y ya no estaba Bellingham en el campo.
Sí.
Y tiene que ser él el que coja el balón y vaya directo al punto de penalti.
Miguelito, pues mañana nos cuentas qué dice Ancelotti.
Muy bien.
Gracias, un abrazo. Cerezo. Hoy, sobre la prensa, lo hemos escuchado al principio, pero ahora versión extendida.
La verdad es que estamos muy bien, esperamos seguir así y lo único que queremos es que nos dejéis tranquilos durante toda la temporada.
Oye, Enrique, tú eres de Julián, de El Zorro, de Correa, de Griezmann, ¿a quién hay que poner?
Yo soy de todos. Tenemos un gran equipo, como lo dijimos al principio de temporada, y estamos demostrando que lo que decís hace unos meses, que todo es al revés, pero ¿quién? ¿Dónde habéis aprendido vosotros el fútbol?
Oye, pero aspirantes a ganar la Liga, Enrique.
Siempre, desde el principio, somos aspirantes. Luego otra cosa es que hagamos lo que hagamos, pero siempre somos aspirantes.
Sí, la araña que ya pica, Julián.
A ti te va a picar algo.
Enrique.
A ti te va a picar algo. Sí. Decías que no valía, que no sé qué. Entonces, fíjate ahora. Pero la verdad es que fue un bonito gol, fue un bonito gol. Son de los que salen de vez en cuando, pero mira, hemos tenido la suerte que lo ha hecho Griezmann. Si hubiera sido en cualquier país, pues hubiera sido portada de todos los periódicos. Vosotros sacáis que los otros resucitan.
¿Pero sabes de la gente que pone en duda al Cholo?
¿Al Cholo? Pues yo pienso que como siempre los que se equivocan. ¿Qué quiere decir? Si os estáis equivocando continuamente, tenéis que ir a hacer unos cursos que yo os daré al principio de temporada para que estéis más o menos tranquilos y apropiados.
Estaba lanzado, ¿eh?
Sí, sí, no dejó una.
El presidente con la prensa.
Como siempre que le pones un micro.
Sí.
Bueno, que te va a sorprender ahora.
Sí, sí. Estaba lanzado.
Tomó ser lo de Griezmann, yo estoy de acuerdo, ¿eh? El gol de Griezmann merece... Es un
golazo.
Golazo
es un golazo.
Pieza de museo y seguramente, si fuese de otro equipo, se ensalzaría por encima de
es
muchísimas
verdad.
Cosas. Es verdad. O sea, es que
sí,
puede estar en el top 3 de la Liga ese gol,
efectivamente.
¿Eh?
Y los de Osasuna dirán, y si lo mete Budimir,
también,
se hablaría
también,
mucho menos
pues
que si lo mete Griezmann.
Está bien.
O sea, que siempre hay un pez más grande. Sí,
es verdad.
Y claro, es así. Es que va todo en función de la relevancia que tiene el equipo donde estás. Y claro, aquí Madrid y Barça se lo están comiendo todo y hay un tercero, que es el Atlético de Madrid, que está ahí, pero que no es Madrid y Barcelona en repercusión. Entonces, claro, no es lo mismo meter un gol así en el Atlético que meterlo en el Madrid o meterlo en el Barcelona. Exactamente igual que no es lo mismo meterlo en el Betis que en el Atlético de Madrid. Están cerca, pero sigue siendo más importante el Atlético de Madrid. Y otra declaración importante del día, la de Tebas, sobre la inteligencia artificial, esto es en Arabia, sobre la inteligencia artificial, ¿se ríe Fouto?
Está bien esto. Sí.
A mí, bueno, esto no es ninguna tontería.
No, ahora lo explicamos.
Será esencial en la producción del partido, en las cámaras que se recomendará al productor o qué cámaras se podrán retransmitir. Para eso tienes que tener inteligencia artificial. El espectador podrá elegir cámaras, podrá preguntar temas a la retransmisión y te responderán a ti y quieres tener el éxito, tienes que tener inteligencia artificial y tus empleados tienen que utilizar diariamente inteligencia artificial. Eficiencia, ahorro de tiempo, más información para mejorar tus decisiones, acierto en tus decisiones, son muchas las características.
Bueno, esto ya no es el futuro, esto es el presente. Es decir, o sea, la inteligencia artificial para la mayoría de las empresas ya está absolutamente instaurada. Lo que antes eran 10 minutos en escribir un correo electrónico, ahora son 30 segundos. Te lo redacta en función de cómo le des los parámetros. Y desde luego, hablar con la tele mientras estás viendo el partido y que te responda es sencillísimo. Sencillísimo, o sea, es,
sí, completamente.
Van a abrir una ventana al lado de la pantalla y tú le vas a decir cuántos partidos ha jugado este y te va a responder inmediatamente.
Con claro. Estadísticas y cosas.
Con cualquier tema. Claro, tú directamente le vas a activar un micrófono en el mando de distancia, lo que sea, y le vas a hacer preguntas y te lo va a responder mientras ves el partido.
En tu casa será dame la receta de la tortilla patata, claro, por ejemplo.
Claro. A ver, la liga estima que más o menos en pocos años vas a ver partidos de 4 o 5 maneras diferentes, que nadie se asuste porque vas a poder seguir viendo una retransmisión clásica, normal y corriente como las que vemos ahora. Ahora, por ejemplo, en la actualidad hay dos maneras de verlo, porque los partidos de Madrid, Barça y Atleti se ve también con cámaras diferentes en la segunda opción. Pero la inteligencia artificial es eso, Juanma. Una voz artificial, pongamos a Alex, que es el influencer de la liga.
¿Alex y tú le...
Bueno, Alex, por ejemplo, es el influencer de la liga artificial. Entonces va a estar narrando el partido y tú, David, vas a estar espatarrado en el sofá y vas a
le
decir...
Puedo preguntar a
Alex. Alex, viendo un Madrid-Barça, Alex, ¿cuántos regates lleva Mbappé? Y Alex y va a parar la retransmisión y te va a decir los regates que lleva Mbappé.
Como Alexa, pero
claro,
en el fútbol, pero tal cual.
Claro, eso Alex. Es. Alex, claro, eso es. Ah, eso es, sí. Alex, ponme la Spider. Entonces tú te pone una cámara diferente a la que estás viendo.
Es que ya está. O sea, esto en realidad va a ser...
Sí, esto ya sé. En la NBA se han hecho pruebas ya de que te comentan a ti. O sea, te dicen...
¿A con las gafas
¿Qué
puestas,
equipo te
¿no?
gusta? ¿El Sporting? Pues tal, no, te hablo del Sporting.
Sí. Gafas.
Eso. No, no tiene que ver con las gafas.
Esto no tiene que ver con las
gafas. Es otro tema, diferente a las
gafas. Llevo un lío ya con
muy
eso.
Muy bien. Mensajes.
Pero vamos, la liga ya lleva mucho tiempo trabajando con la inteligencia artificial, ¿eh? Que es loco, va a sustituir a todos, por cierto.
Es verdad que...
No va a sustituir a todos.
Empezando por
ti.
Bueno, a casi
a
todos, menos a ti, a mí.
A ti primero, tú vas a volar rápido.
No, a ti sí, porque para el programa que haces...
las entrevistas pendientes las va a hacer Alex.
Teníamos pendiente saber quién va a ser la estrella mundial que va a venir al programa de Topuria el lunes.
Una pista.
Mira, he estado mirando, si quieres una pista, y creo que tiene... 9,3 millones de escuchas al mes en Spotify.
¿Eso es mucho?
Suena mucho.
A ver.
Tiene la llave de mi corazón, la mano que me arma y me desmonta.
¿Quién es esto?
¿Viva Suecia?
Creo que no.
Este es el Dani Martín.
Dani Martín.
De no. U2 es el vinilo que se pone Luis el 31 de diciembre.
Ya sé quién es.
¿Quién es? Omar Montes.
Omar Montes,
hombre,
viene.
Omar Montes.
Es grande. Porque es íntimo de Ilia.
Claro. Por eso viene.
Pero tiene canciones más conocidas, Omar Montes.
No sé, pero escucha. Es de los tíos más simpáticos. Yo cuando le veo en entrevistas siempre me quedo.
Yo no lo conozco y me parece muy buena.
Yo me meo de risa con Omar Montes.
Mira, que no sabéis una cosa, que no sabéis que fue campeón de España del peso welter de boxeo y quiere volver a ser boxeador.
¿Cómo está? Está destrozado, ¿eh?
¿Qué balance tiene de victorias, derrotas?
Invicto.
No llega, ¿no?
Invicto.
Está entrenando duro, de verdad. Yo le vi en Abu Dhabi, que aprovechaba también allí en el gimnasio del hotel, y quiere volver a ser boxeador más o menos en serio. O sea que...
Un consejo.
Con Ilia se sube y se pega...
No, boxear, un consejo, boxear, Ángel. Dile que empezamos a las 10:30.
Sí, creo que...
Suele llegar tarde, ¿no?
Digamos que...
Una cosa es tarde y otra cosa es Omar.
¿Sí? Que lo que Omar a la organización, lo que es organizar horarios, organizar lugares y demás, bueno, pues tiene un concepto un poco distinto.
Bueno. Pues muy bien, Omar Montes.
Pues pero estará.
El lunes, Omar Montes en el teatro...
Lo que no sé todavía es si va a cantar o no. Eso ya lo decidiremos.
Bueno,
ya
veremos ahí sobre la marcha. Si no, canto yo, ya Víctor decimos. Manuel y el que...
Y el que se arranque.
Efectivamente, como... ya está. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Arau.
Todo este debate en torno a los conciertos del Bernabéu parece ya irrisorio. ¿Realmente le merece la pena al Madrid todo este berenjenal? El señor que dice que es prácticamente imposible que se celebren conciertos en el Bernabéu no conoce a Florentino Pérez. Lo mismo decían de que Figo jugase en el Real Madrid. Continúa la persecución al Real Madrid y a sus ingresos. El estadio estaba antes que los edificios residenciales. Por tanto, los conciertos deberían realizarse. Si a los vecinos les molesta, que vendan sus pisos. El Real Madrid les ofreció insonorizar los pisos y se negaron. Una vergüenza. Decidle a Luis García que a mí me toca currar en Nochevieja, que si no le importa que se venga y curre por mí. Y otro oyente decía, felicitaciones por el programa, es una crítica, ¿eh? Pero señores, hablen de uno en uno, que no se puede entender claro. nada de lo que comentan.
No suceda, visto.
Sí. Pues sí, menos mal que ahora... Hoy no está Joseba.
Vaya. Hoy me quedo yo.
Pues quédate tú al kilómetro.
Bueno, venga. Muy bien.
Y ahora vienen Carlos Miquel y Lobato.
¿Y de América?
Bueno.
Y de América es los jueves.
Los jueves. Bienvenido. Bueno, partidazo.
Qué susto lo has dado a Luis, ¿eh?
Cada vez que lo digo, digo, no me jodas que hoy es jueves.
No lo has preparado.
Tienes el tema preparado, ¿no?
Sí, bueno, como todos
bueno,
los jueves.
Bueno, pues gracias a todos. Un abrazo. Claro,
venga,
un abrazo. Ahora mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes, con kilómetro 42. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Así empieza.
Pero esto no ha hecho más que empezar. Puede decir aún muchas cosas. Cosas que permitan abrir nuevas piezas separadas a varios jueces, porque esta trama no deja de ramificarse.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Vamos a volver hoy a un caso del año 2020, cuando saltó la denuncia.
Polina es profesora de español en Kiev. ¿Cómo estáis ahora mismo? ¿Tenéis miedo a ese posible ataque masivo?
Sí, claro que...
El mono de la película se llama Sherry y vive habitualmente en Navarra.
¿Pero es un mono o una mona?
Es una...
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Me haces bien... Me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien. Cuando me escuchas,
cuando me impulsas
y cuando me haces reír.
La inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grupo Social 11. La inclusión es imparable.
Arranca el Gran Premio, los tres juntos a la frenada. Rueda, rueda los dos, las gradas que van a reventar.
El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Hola Lobato, muy buenas.
¿Qué tal Juanma? ¿Cómo estáis?
Muy bien, hola Carmichael, que estás ahí en Doha todavía, ¿no?
Aquí estoy en Doha. Hoy he estado haciendo un poquito de turismo. Está en un museo, en Doha.
Bueno.
Un museo, sí, sí, un museo con 30.000 objetos de un particular, bueno, que luego resulta que es familia de los emires de aquí. Y tiene una colección de coches que es un escándalo. Imagínate. Una cosa tremenda.
¿Has visto una biblioteca que hay justo enfrente de uno de los estadios del Mundial, una biblioteca muy espectacular y tal? No la has visto, ¿no?
No me ha dado tiempo, no lo...
Impresionante, no. O sea, es...
¿Ah, sí?
Sí, sí, es un lugar impresionante. Una de las bibliotecas más bonitas que he visto en mi vida, o sea, ahí en Doha.
¿Qué suerte tenéis? Yo he estado en Qatar una vez, en el año 2004, haciendo una carrera de superbikes, y no había nada, o sea, claro, ni edificios modernos,
claro, es que
ni
nosotros
estadios,
estuvimos un
ni
mes,
lujos,
claro, estuvimos un mes y fue mes de Mundial, imagínate, ya estaba la cosa avanzada. Iba a decir...
No, sí. No, la que las torres de la zona de la Bahía Nueva,
sí,
estaban todas con los logos de los equipos de Fórmula 1, o sea, era un espectáculo... Claro. La verdad es que hay zonas que son, que parece Blade Runner. Yo también estuve hace muchísimos años y el cambio que ha pegado esto... Estuve el año pasado, pero casi no salí porque el calor era insoportable...
pero esta vez que había buenas temperaturas y teníamos el día un poco más tranquilo, me ha impresionado mucho la ciudad. Mucho.
Sí. Bueno, iba a deciros que he tenido la sensación este fin de semana que la Fórmula 1 coincidía con demasiadas cosas. Estaba jugando el Madrid, estaba jugando el Liverpool contra el City, entre eso y que, claro, el Mundial estaba decidido, me daba pena que una carrera de Fórmula 1 que estuviera tan eclipsada. ¿Habéis tenido esa sensación también vosotros?
Yo vivo en un túnel y no me entero de nada.
Vives en una burbuja.
Sabía que jugaba el Madrid porque las instalaciones de Dazón están al lado del Bernabéu, pero la verdad es que la carrera estuvo tan bonita que merecía la pena, ¿eh? Yo creo que cualquiera que hubiera pasado por ahí haciendo zapping se quedaba porque pensaba que iba a ser muy aburrida. Y tuvo un poco de todo. Bien es cierto que tuvo mucha polémica, muchas batallas y muchas rencillas y tal, pero eso también forma parte del espectáculo y por eso hizo que la carrera fuera muy entretenida.
Carmichael.
Hombre, tres coches de seguridad, unos hasta casi el final no se sabía quién iba a ganar, tampoco estaba claro el podio, muchísima igualdad. Varios accidentes, 5 abandonos, que no es normal en la Fórmula 1.
Y decisiones, un tanto surrealistas de los comisarios en el Gran Premio.
Tremendo. Tremendo. Yo creo que ha empezado el director de carrera nuevo portugués, Rui Márquez, ha empezado mal. Un retrovisor en medio de la pista. Lo íbamos a hablar justo después, pero bueno, como hemos empezado por ahí, te lo digo muy claro. O sea, un retrovisor en medio de la pista y no sacar un coche de seguridad, pues provoca eso, que pase por encima un monoplaza, se rompa y haya 2 reventones gravísimos a 300 por hora, uno de Hamilton en plena recta y otro de Carlos Sainz. Eso no puede ser. Sin embargo, ha llegado la FIA hoy y ha dicho, no, si está muy... O sea, la FIA es el CTA, ¿vale? Nunca se equivoca. Entonces han hecho hoy un comunicado diciendo que todas las decisiones han sido correctas. Es como en el fútbol, parecido, vamos. Y es incomprensible que no limpiaran esa pista y que no sacaran el coche de seguridad antes. Hubieran evitado un susto, desde luego.
Es una negligencia, ¿no, Antonio?
Sí, porque, a ver, yo cuando vi el retrovisor en medio de la pista, dije, va a haber coche de seguridad. Primero porque era una pieza grande con todo su soporte y segundo porque estaba en una zona que sí, estaba fuera de la línea de trazada, que es lo que ha tratado de explicar hoy la Federación Internacional, pero es que no vale. Es que en el circuito de Los Ailes, la recta principal es el único lugar donde se puede adelantar. Con lo cual, no sacan el coche de seguridad, sacan bandera amarilla, doble bandera amarilla. Y yo digo, es que se va a quedar toda la carrera la doble bandera amarilla, no va a haber más adelantamientos, es imposible. No, tienen que sacar un coche de seguridad. Bueno, hasta que no pasó un coche por encima del retrovisor, hizo añicos y pasaron los pinchazos que nos decía Carlos, no se movieron. Y no decidieron el coche de seguridad. Tardaron demasiado. Y menos mal que no pasó nada. Pero si esa pieza es empujada por un coche hacia atrás y golpea a un piloto... En fin, no tenía mucho sentido lo que hicieron.
Oye, vaya rajada.
Un fin de semana...
Vaya rajada de Verstappen mandando a la mierda a Russell. O sea,
qué divertido.
Yo flipé. Sí. Flipé.
Eso viene de otra decisión, esta vez de los comisarios, el día anterior. Y de una actitud... quizá un poco protestona y chismosa de Russell por la radio, diciendo que tenían que sancionarle porque le había molestado muchísimo y tal. La decisión de los comisarios fue un poco surrealista porque le metieron una posición de sanción a Max Verstappen y yo que me he leído el informe 10 veces... al revés y al derecho, no entiendes por qué le han sancionado, porque ellos dicen que es porque iba muy despacio, pero en días anteriores había gente que había ido muy despacio incumpliendo una norma del director de carrera y le habían metido una reprimenda, a él una posición, y todo porque Russell fue muy beligerante y luego durante los comisarios también fue muy beligerante y iba muy rápido en pista, se acercó a Verstappen, le hizo así una... les arrimó a toda velocidad y dijo que era muy peligroso y por eso le sancionaron. Con lo cual, Verstappen ha dicho que se puede ir a la... y que a partir de ahora le ha perdido todo su respeto y que
eso
ya nunca más quiere hablar con él, ni quiere saber nada de él.
Porque eran amigos.
No es el primer piloto que se enfada, con Russell. Porque Fernando en Australia ya se enfadó con él por algo parecido, por protestar, por quejarse, por ponerle contra las cuerdas y porque sus quejas significaron una sanción muy dura para Fernando.
A mí me gustó el diagnóstico que hizo Alonso de la maniobra, porque si ves toda la secuencia, Russell acelera y aunque le están diciendo que está Verstappen, él acelera y cuando llega, pues mueve el volante y dice, oh, es súper peligroso. Es verdad que Max está en la trazada, pero es una vuelta que los dos van despacio. Pues Fernando Alonso lo ha resumido, dice, bueno, la próxima vez, cuando estemos los dos en una vuelta de ralentización antes de atacar, pues lo que voy a hacer es pegarme al de delante y así le sancionan. Bueno, pues es, ese es el
mal. Voy a hablar por la radio y voy a decir que qué peligroso.
Claro, voy a decir que qué peligroso, que qué mal. Y bueno, pues mira, yo creo, mira, la presión que le metió Verstappen antes de carrera, que pude ver yo, las malas caras con las que dos personas que han salido de copas, que son amigos en Mónaco, y la presión que le dijo, y te voy a adelantar en la salida, ya le comió el coco, le tenía comido el coco, y es lo que pasó en carrera, que le pasó en unos metros y no le pudo ver. Es decir, que lo de Verstappen cuando se pone caníbal, cuidado, que estaba muy enfadado con la FIA. Además, le dijo, cuentan que le dijo en la antesala, antes de la parada de los pilotos, le dijo, mira la que has liado con tus amiguitos de la FIA. O sea, que el enfado es real, no es un paripé. Max no suele engañar en eso.
Pero mola lo de Max. Es un poco como John Borg en el pasado, ¿no? En el tenis, que nunca se inmutaba, ¿no? Y lo que hacía era vengarse en la pista jugando de forma magnífica. Pues eso es lo que ha hecho Max Verstappen. Jugó de forma magnífica en los primeros metros y le arrancó las pegatinas a Russell antes de llegar a la primera curva.
Oye, ya lo contaste el viernes, Carmichael, lo de Checo Pérez, ¿no?
Sí, Checo Pérez no va a seguir en Red Bull, no va a seguir en Fórmula 1 compitiendo. Le va a sustituir el Liam Lawson, que es el actual piloto de RB, y Hadjar sería el piloto que iría al equipo B de RB. Y luego, hoy otra noticia es que Ocon deja Alpine. La verdad es que este post-carrera había caras largas de Checo Pérez que sabe lo que está pasando. Caras largas de Ocon que deja Alpine. Caras largas de Norris, que se ha llevado otra bofetada. La verdad es que había un funeral, había contento, estaban Verstappen, estaba Leclerc, que terminó segundo, y Fernando Alonso, que en un fin de semana que pensaban hacer 18-19, pues se marcó un séptimo puesto. Pero sí, sí, es un poco triste que acabe así la carrera deportiva de Checo Pérez por falta de resultados, pero no hay más remedio. Pero y el que no va a ir a Red Bull, por cierto, es Colapinto.
La
no
culpa Red Bull, la tiene Red Bull y la tiene el propio Checo. O sea, Red Bull por renovarle, que ahora para bajarle del coche y que no esté los próximos años va a tener que indemnizarle, y en eso están negociando como salen y están lanzando porquería en todos los ventiladores mediáticos para hacer daño a Checo, y es un poco lamentable. Y culpa también de Checo, porque en su día tenía que habérselo pensado. Haber esperado, y seguramente podría estar en Sauber, podría estar en Haas, podría haber elegido muchos coches ahora durante la temporada, pero se comprometió con Red Bull sabiendo que la atmósfera ahí es irrespirable, sabiendo que estar junto a Verstappen es muy complicado, y le han vuelto loco. Es un juguete roto, en realidad es un juguete roto, porque el Checo que conocimos hace algunos años no tiene nada que ver con el que hemos visto aquí en Qatar.
De Alonso, ¿qué me decís? Leí ahora un titular en prensa, algo así como que preocupante mensaje de Alonso, eso de tengo que parar, necesito parar o algo así, que está la gente ahí un poco preocupada por él.
Bueno, hombre, no le pasa nada, ya te lo digo yo, porque estuve con él, hasta me dedicó mi cumpleaños, porque como vio lo de la tarta que puse en redes, pues me dijo, oye, qué felicidades. O sea, que no, que estaba normal. Lo que pasa es que es cierto que vamos sabiendo cosas de Fernando que no sabíamos. Lo de la afección intestinal, ha dicho que han sido cuatro carreras.
Joder.
Entonces lo que quiere hacer, en vez de hacer el test post mundial que va a haber en Abu Dhabi el día después del final, el martes después de que acabe el mundial, pues se va a descansar a casa. Es lo que ha querido decir, no le pasa absolutamente nada. De hecho, dice que entre Las Vegas y ya se ha encontrado mejor en Las Vegas y en Qatar, o sea que está recuperando la forma, está bien, pero ocultó un mal rato con el
es que
tema
escucha, deben ser coches muy incómodos si te encuentras mal, O sea, si te duele algo, estar en un Fórmula 1 debe ser una putada muy grande,
Sí, porque es una batidora, ¿no?
Claro.
Te lleva al límite. Yo me acuerdo de una carrera de Lando Norris en Barcelona, me parece que fue, que estaba con gastroenteritis, con ganas de vomitar. Y el tío aguantó como pudo, con la medicación que le habían dado también, pero ya al final de la carrera vomitó dentro del casco.
Escucha, ya con gastroenteritis bestial. Ya te subes en un coche normal de carretera y ya te incomoda. Sí. Es decir, o sea, imagínate en un coche de carreras. O sea, es que tiene que ser horrible. Horrible lo que ha pasado.
Claro, que también Carlos se subió en el Ferrari en Australia con jirones en la tripa de haberle operado de apendicitis.
Con dolores.
Aguantó.
Increíble.
Y ganó.
Increíble. Sí, sí. Oye, ¿habéis visto lo de la colección de coches de Ecclestone que están a la venta? 69 coches de carreras
No, no, 69 coches de Fórmula 1.
De Fórmula 1, de Fórmula 1.
Mándame los la lista, Juanma, lista... para comprar uno.
¿Cuánto
podemos
puede...
comprar uno a pachas?
Escucha, ¿cuánto puede ser esta colección? ¿Qué valor puede tener? Incalculable, ¿no?
300 depende millones de cada coche. Depende por ejemplo, coche, 300 pero... millones de euros, 400. Una
sí,
locura.
Sí, sí, una locura.
Cualquier coche de Fórmula 1 antiguo tiene que estar por encima de los 4 o 5 millones, mínimo.
Es que
mínimo.
Eccleston cumple 94 años, el tío. Y claro, yo creo que él no quiere que ese legado se transforme ya en dinero antes de que él falte y no se venda bien o no se venda a quien él quiera venderlo, supongo, digo yo. Pero vamos, qué locura.
No ha debido José Froilán, sí. ¿No? El Ferrari de José Froilán que llevó Fernando en Silverstone, que las pasó canutas Eccleston porque se lo dejan a Fernando, tenía que dar una vuelta y no había Dios que le bajara. O sea, ya empezó a gustarle y ya entraban las curvas de lado. Y Eccleston estaba pálido porque es un coche único. Es una joya.
Sí, es un coche de año 50, ¿no? De José Froilán. Entonces...
Una victoria de Ferrari, sí.
El Gran Premio de Gran Bretaña, antes en la previa, tenía que hacer una vuelta, hizo tres, salía humo de los frenos, estaba al borde de la catástrofe.
Oye, ¿que va Ayuso, la presidenta, a Abu Dhabi?
Va Ayuso a Abu Dhabi, sí, va Ayuso. Está,
quiere decir que se está cocinando lo de Madrid, ¿no?
Sí, eso es bueno, yo creo que es positivo. Va a entrar, esa es la noticia que te cuento, va a entrar un patrocinador principal en no mucho tiempo en Madrid, próximamente se va a anunciar además, y es un patrocinador principal que le va a permitir afrontar a IFEMA el FI. El FI estamos hablando en torno a 45 millones de euros, no sé si la totalidad, pero va a ser un buen patrocinador y esperan que entren más inversores. Eso es lo positivo y, hombre, que venga Isabel Díaz Ayuso a respaldarlo está bien. Ha habido una delegación en esta carrera de la organización que ha estado presentando el proyecto a todos los equipos. Yo he podido verlo, ya la versión definitiva del circuito, y tengo que decirte que el lema va a ser la curva más grande del mundo. 500 metros. Joder. La curva
Peralta. Oye, ¿Luis García Baz está de director de este Gran Premio? Sí, ¿no? Vale.
Sí. Es el que lo lleva y va a ser espectacular. Porque
representante
va a tener todo...
de Fernando Alonso y buen amigo, pues ahí está al frente del
Gran Y va a tener un tribunón encima del curbón que va a merecer la pena, pero bueno, ahora están en esos plazos para mejorarlo.
Lobato, ¿sales en algún programa de tele esta semana? ¿Algún así, quitándote alguna máscara más o algo así? Fuiste churros, ¿no? Disfrazado de churros.
Churros, tío. Sí. Churros. Tengo que buscarme la vida, o sea, es que, mi carrera como periodista del motor ya está terminando.
Ya le hemos dado la vuelta al jamón, eso lo dice Miki Nadal siempre, ya le hemos dado la vuelta al jamón, con lo cual el otro lado ya estaba seco, hay que buscarse la vida, sí.
Que tiemble Mick Jagger. Ahí estoy yo.
Sí.
Pues que, escucha, échate a temblar, que creo que tiene un rodaje, o sea, que no sé, va a solar los circuitos los programas de televisión. Mañana por la mañana creo que tiene lío.
Oye, pero
o sea
es flipante, cuando te llevan a grabar esto, te llevan en el más absoluto secreto y tal. ¿Tú se lo habías dicho a alguien que grababas?
Lo sabía mi mujer y mi hija. Sí. Las únicas que lo sabían, más que nada porque tenía que irme de casa y tenía que explicar cosas, ¿no? Pero
¿Te vas de casa y cuánto tiempo estás grabando y allí no ve nadie cuando vas a grabar ni nada de esto, ¿no?
No, es el más absoluto secreto. Yo no me lo creía, me decían, no, es que no se puede conocer nada, tienes que ir camuflado y tal, entonces te mandamos un coche a tu casa, pero el conductor no puede verte, entonces te avisaremos cuando no esté el conductor, llegarás a la furgoneta, habrá un código que te voy a mandar por mensaje, entras, te disfrazas, te pones una túnica, un casco, un sotocasco, y entonces ya viene el conductor. Y yo, esto es todo exagerado. No es así. Y llegas al plató y ves a otras máscaras que te cruzas con ellas, pero claro, todos tapados. Y entonces no sabes.
O sea, tú no sabías quién estaba grabando contigo el programa.
Ni idea.
Nada.
Yo sabía que estaba. ¿Cómo se llamaba este? Hipopótamo.
¿Sí?
Y resulta que era el David Hasselhoff, el del coche fantástico.
Qué bueno.
Y nada, estuve al lado de Bárbara Rey, que la eliminaron a ella y yo me quedé. En fin, divertido.
Vale. Pues sí, muy bien.
Escucha, ¿sabes? ¿Tú qué hubieras pensado, Juanma? Tú que eres un reportero de primera. Si alguien le llamas a Antonio, le llamo del otro día y le digo, oye, eres los churros seguro y tal. Me dice, Max Singer, que... Yo no conozco ese programa, o sea, es una manera de delatarse.
Le entiendo perfectamente. Si ves la que pasé yo desde que terminé de grabar Masterchef hasta que se emitió, claro, porque yo grabé la final en julio y se emitió en diciembre. Entonces, todo el mundo te pregunta, bueno, ¿y cómo quedas? ¿Cómo quedas? ¿Cómo quedas? Horrible, horrible. No hay cosa.
Tenías contrato de confidencialidad.
Hombre,
también.
Claro, una penalización, claro. Que flipas. O sea, es sí. Que no puedes decir nada. Pero claro, vas pasando los programas, me han contado, y entonces la gente dice, me han dicho que ganas. Y es mentira, no les es para ver cómo te tiran ellos de la lengua. O sea, es horrible, horrible. Bueno, que os mando un abrazo, Carmichael.
Venga, abrazo.
Lobato, adiós, hasta luego. Chao, un abrazo. Chao. No está Joseba. ¿Cómo saldrá el kilómetro 42? Arauz, ya que estás con los mensajes, ponte también con el kilómetro.
Claro, hombre. Que sí. Las pocas veces que la he hecho, no he estropeado nada, no he roto nada. Ya ha salido bastante bien el kilómetro.
Mejor que con tampoco. Joseba incluso, ¿verdad?
No, eso no me atrevería a decirlo.
A mí me gusta más, ¿eh?
¿Sí? Sí. Bueno, pues me alegro.
Pero que no, que no. Hola, Chema Martínez. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Arauz. Oye, al final tiene buena planta, Arauz, ¿eh, Juanma?
Hombre, y bueno, corre mucho. Son dos corredores distintos, Joseba y Arauz. Sí. Arauz es un tipo muy liviano, Joseba es muy potente.
Sí, pero hemos salido a correr juntos alguna sí. vez y estamos a un nivel relativamente parecido.
Sí, 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 sí. Él es todo músculo y tú eres todo ligereza.
Joseba
sí.
son gemelos, Juanma, sí, Joseba son gemelos.
Bueno.
Es el hombre de los gemelos.
Yo no he visto nada, bueno, no voy a ver nunca unos gemelos como los de Joseba.
Yo he salido mucho en bici con él y los tengo aquí grabados en el cerebro, de subir por fuera y de torturarme sí, sí, subiendo, sí. cuando pesa 20 kilos más que yo, pero
sí,
mira,
sí, sí.
Qué muy bueno.
Bueno, Chema, evidentemente este fin de semana estamos muy contentos por cómo ha ido el Maratón de Valencia, teniendo en cuenta las circunstancias de las últimas semanas. Ver Valencia como lo vimos ayer, un espectáculo, ¿verdad?
Increíble, increíble. Además ha sido, fíjate, a nivel deportivo, se ha batido el récord de Finisher, 28.590 corredores que terminan la maratón, una auténtica pasada. En cuanto a nivel deportivo, ya sabemos que pues siempre se corre mucho, que se consiguen grandes registros, y este año se ha conseguido la mejor marca mundial del año, 2 horas 2.05. O sea, una salvajada de nombres que la ha hecho un debutante, Sawe. Y
dos horas 2:05, esto hace no mucho era un récord del mundo.
Bueno.
¿No?
Hace poquísimo.
Hace nada, hace un par de años o tres, ¿no?
Claro, sí, a lo mejor tres años, a lo mejor 3-4 años era récord del mundo. O
sí,
antes...
pero si echas la vista 5 o 10 años atrás, por supuesto que era un récord. O sea que
claro.
en el atletismo moderno ya lo damos por supuesto, e incluso han bajado, ha habido 11 récords nacionales, han bajado 10 corredores de 2:05, que antes lo dabas como récord, y ahora es le damos total normalidad a gente que corre a estos registros, que es una auténtica
sí,
locura,
sí, sí.
¿Eh? Para mí, aunque el récord del año fue el de las mujeres, que se hizo 2:09, que eso yo creo es como bajar de las 2 horas, yo creo que estas 2:02, de este ojo atento a este chico Sawe, que tiene toda la pinta de por lo menos ser de los llamados a estar capacitados para poder hacer ese intento de las 2 horas, de batir el récord del mundo, que Roche está como loco por darlo. Y bueno, en cualquier caso, Valencia ha estado a la altura, como ha estado siempre. Ha habido datos curiosos, por ejemplo, como el de Andreu Blanes. ¿Sabéis a cuántas pulsaciones? Muchas veces la gente dice, oye, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5. ¿A cuántas pulsaciones puede hacer un deportista de alto nivel una maratón? Ha sido Andreu Blanes, que ha conseguido hacer 2:09.
¿De media?
Sí, de media, la frecuencia cardíaca.
Yo te diría que 160 pulsaciones.
Bueno, 160 serían bajas, ¿eh? Estamos hablando sí. de un atleta joven de no más de 30 años, o sea que
107,
las ha hecho 107. En 166.
¡Madre mía!
166, los 42 kilómetros de media.
166, no soy yo trotando. En serio te lo digo, yo trotando 166.
Y luego ha habido pufos un poquito, por ejemplo, porque ahora como todos los atletas registran todos sus tiempos, lo suben a Strava, pues se puede ver todo lo que hacen. Y un globo que ha pillado Carlos Mayo, que salía con intención de batir el récord de España, reventó. Y los últimos 5 milímetros fue incapaz de correr por debajo de 3:30. O sea, va todo el rato a 20 por hora, 3 minutos o por debajo. Y los últimos 5 kilómetros se topa con la muralla china, incapaz de correr por debajo de 3:30.
Era su debut, ¿verdad, Chemita? El debut de Carlos Mayo en una maratón, creo que
sí, sí, sí. Además tiene es un chaval joven que hemos aquí hablado 20.000 veces de él, con mucha proyección. Y después de correr como corrió en la media maratón, pues se hace vaticinaba que iba a hacer un gran registro en la maratón. Y esta vez ha arriesgado, pero también también cuando arriesgas, andas ahí al límite, pues tienes siempre pues el punto que te pueda caer del otro lado, ¿no? Y que pilles el muro y estés atopado con el pueblo con la muralla china. Y ha habido 11 récords nacionales, que también ha estado muy bien. Y bueno, para que os hagáis una idea, 5.200 atletas han bajado de 3 horas. 5.200, ¿eh? Han bajado de 3 horas en la maratón, que ya, o sea, estamos hablando
que,
de...
Que está siendo una maratón muy pro. O sea, esta es una maratón muy pro. Ahí la gente va a hacer tiempo, sí, a hacer marcas. Sí, sí.
Hay que decir que Juan... Sí, perdona, Chemita, que Juan Roig ha prometido que si alguna vez alguien hace aquí en Valencia el récord del mundo, les da 1 millón de euros. Mucho dinero, mucho dinero.
Y tanto. Y bueno, y Bekele, que era la gran estrella, bueno, para los que yo que he competido con él, pues ya está dando el pobre ya los últimos coletazos a su carrera deportiva, se tuvo que retirar y lógicamente es que el nivel que hay hoy en día de jóvenes y corren tanto que ya no se puede. Lo vivimos con Kipchoge, ahora con Bekele. Y uno se siente nostálgico porque con todos ellos he corrido, digo, ostras, se van absolutamente todos aquí, el tiempo no respeta absolutamente a nadie. Y bueno, por lo menos le pudimos ver correr, disfrutar. Y bueno, las mujeres también, destacar a las mujeres, Mayú, que casi se queda cerca del récord de España. Laura Luengo también lo hizo muy bien. Shakir hizo 2:07. O sea, que para que os hagáis una idea, la mínima para ir al campeonato del mundo de este año en maratón, 2:06:30. O sea, una auténtica locura de marca que de momento no lo ha podido hacer ningún español. Y en mujeres sí que las tienen 3, entre ellas está Laura Luengo, que ha hecho un marcón. Y bueno, una maratón que ha dejado también como dato 189.000 euros de donaciones para todos los afectados por la Dana.
Qué bueno.
Allí en Valencia, así que yo creo que son todas buenas noticias y que en este caso el deporte ha participado de una manera muy activa, no solo con buen rollo a nivel deportivo, con la competición, sino activamente colaborando y donando dinero, que eso es maravilloso.
No tenemos el dato de los platos de espaguetis que se comieron el sábado en Valencia.
Imagínate.
Que seguro que fueron muchos, sábado, como decíamos el otro día. Chema, tú vienes de Ibiza, de correr los 3 días del trail de Ibiza, ¿no?
A mí me han engañado, Juanma. Yo quería conocer la noche Ibiza.
Nah.
Y Ibiza yo estaba como loco.
Tiene un encanto de día Ibiza y la zona de la naturaleza y todo eso, que yo creo que la gente ahí está muy por la labor también de hablar de esa Ibiza, no solo de la Ibiza de las discotecas y de los DJs.
Pues fíjate que yo nunca había conocido la noche vicenca y este año la he conocido porque la primera de las pruebas era correr en el castillo por la noche. Era una carrera nocturna, 10 kilómetros y, ostras, espectacular, espectacular, porque salimos 1.000 personas, se ha batido el récord de participación, un 40% de mujeres, y es una prueba que puedes hacer lo que tú quieras. Hacer un día 10 kilómetros, el día siguiente no hacer nada y el tercer volver a hacer los 10 kilómetros diurnos, puedes hacer los 3 días, puedes correr con parejas, y estuvo muy divertido. Yo casi me parto la crisma 20.000 veces de caerme, porque soy un caguetas, y ver la diferencia con la gente joven, cómo se lanza por sitios increíbles, y conocí la noche nocturna, no apareció David Guetta por allí, tengo que decirlo, no estuvo. Y bueno, muchos corredores, buen nivel, ganó Eras, que Miguel Eras, que es otro casi de Mequinta, todavía es más joven que yo.
Este gana casi siempre, Chemita. Es el hermano de Roberto Eras, el ciclista, es de Béjar y es dentro del mundillo, de verdad que es un fuera de serie, ¿verdad? Lleva años y años ganando casi todo lo que corre en este tipo de carreras, es la leche.
Sí, sí, sí. Y bueno, también estuvo Andreu Simón en la prueba de media maratón con el que corrí, que ganó, así que ha habido mucho nivel, ambientazo total, ha sido Ibiza diurna y nocturna también, y bueno, hemos pillado 20 grados bañándonos en la playa.
Sí, ha hecho muy bien, o sea, muy buen fin de semana fin de semana.
Espectacular, espectacular.
En el norte y en el Mediterráneo, al menos.
Y Chemita ha sido el primero de su categoría, que no lo quiere decir porque es muy humilde,
siempre,
su edad.
Siempre es el primero de su categoría. Sí, sí. Claro, va cumpliendo años
ya
y...
Me da hasta pena ya, digo, ostras. Y bueno, que también está bien. O sea,
hombre,
que
claro, por supuesto. Reconocimiento... Por supuesto.
Pero a mí que me gusta que des esto en absoluto, que es lo que me gusta a mí, partirme con esta gente. Y me decía el ganador Andreu Simón, dice, oye, Chema, estás fuerte, ¿no? Estás fuerte, porque yo que me voy a correr con él a su lado, como pensando, yo pensaba que no corrías tanto, pero todavía le pegas.
Sí, 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 sí. ¿Qué más cosas, Arau?
Nada, que se han entregado, yo creo que son los balones de oro del atletismo.
Sí.
Los
y no ha habido polémica, ¿eh? No ha habido polémica.
Aquí no ha habido nada, tema de los votos ni nada.
Ha viajado todo el mundo.
Ha ido hasta el Madrid. El Madrid.
Eso no lo sé, no me consta. Y han ganado Sifan Hassan, que es una atleta que me encanta, la holandesa de 31 años, que consiguió en estos Juegos Olímpicos, ojo al meritazo, conseguir medalla en la maratón, en los 10.000 y en los 5.000 metros. Así que merecidísimo el premio para la atleta neerlandesa. Y luego en categoría masculina, el premio ha sido para Leslie Tebogo, que fue oro olímpico para Botsuana por primera vez, un oro olímpico para este país africano en 200 metros y además logró la plata en el 4x400. Así que una gala fantástica, vale, sin polémicas y maravillosa.
Muy bien. Yo ahí hubiera votado por Duplantis, tengo que reconocer, que yo soy muy de Duplantis, que creo, claro, que lo que ha hecho está para mí a un nivel de extraterrestre, pero bueno, en cualquier caso, merecidísimos estos premios y
Duplantis lo va a ganar mil veces, ¿no? Chemita, sí, lo va a ganar todas las veces que quiera, claro.
Sí.
Bueno, preguntas, tres para Chemita. A ver, ¿cuántos días de fuerza hay que meter a la semana para preparar una maratón?
Pues a ver, yo sigo pensando que al menos dos días. Dos días, al final, como tienes que correr una maratón, tienes que garantizar también hacer kilómetros. Así que si metes dos días de fuerza está muy bien. Si dedicamos cinco días a la semana, tres y dos sería algo ideal. ¿Qué tienes más tiempo? Si tienes más de 40 años, las sesiones de fuerza para personas de más 35-40 años en hombres son totalmente recomendables e indispensables. Y casi mejor quitar un rodaje de 40 minutos así, y meter una sesión de fuerza. Pero esto garantizado con los años nos disminuye el riesgo de osteoporosis, nos va a ayudar a tener la musculatura, el impacto nos ayuda a los huesos, o sea que tiene muchísimos efectos positivos el trabajo de fuerza, nos va a ayudar a nivel muscular y nos retrasa la vejez.
Mira qué bien, mira, esta es una pregunta típica cuando llega esta época del año. Chemita dice, un oyente, que si hay que hacer un calentamiento mucho más largo antes de correr ahora que viene el frío.
Bueno, yo creo que lo que depende es de a qué ritmo vamos a salir o cuál es la prueba que vamos a hacer para calentar. Si vas a, por ejemplo, tienes una competición, lógicamente, si hace frío, tienes que calentar la musculatura anteriormente. Pero no se trata de ir más fuerte, sino alargar un poquito más el calentamiento, porque tampoco puedes ir fuerte y no vas a forzar. Todo depende de la prueba que vayas a hacer. No es lo mismo entrenar, calentar para una maratón que para una prueba de 10.000. Así que el calentamiento va en función, sobre todo, de la prueba que vamos a hacer, y sí que el ritmo y la intensidad viene determinado por las condiciones meteorológicas que tengamos.
Y la última, en este momento de tu vida, ¿qué te divierte más, correr una maratón o un trail?
Pues yo creo que un trail. Es más divertido porque estoy acojonado. Tal cual, o sea, si veis cómo bajo las cuestas, que se rían todo, me iba, Chemita, que vamos, y yo me tenía que apartar, porque si veis cómo se lanza la gente por las cuestas, y me divierte porque me da la risa, porque voy bajando, digo, si es que tengo que lanzarme por ahí, o sea, si es que bajamos por sitios increíbles y la gente se lo pasa a pipa y buen rollo, buen ambiente.
¿Y ves muchas caídas? ¿Ves muchas
caídas?
Sí,
sí, sí, sí. Bueno, ahora los que nos vean en la tele lo sí pueden ver, pero tengo la mano con...
Uf, es verdad, sí, 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 sí.
Con sangre, y tengo la pierna también, alguna magulladura, el culo lo tengo de la caída también. Así que sí que se ven, te caes, y cuanto más cansado estás, más sí, riesgo sí tienes de caerte.
Claro, claro.
No pisas bien, pero bueno, pero forma parte de la carrera y por eso es más divertido. Si me pregunta por la diversión, porque la maratón es ponerte desde el primer metro hasta el último concentrado en el tiempo, y bueno, está bien, sí, sí. Pero no es tan divertido como el trail.
Arauz, muchísimas gracias.
A
¿eh?
Ti, a vosotros.
Has estado
Arauz
muy bien.
Máquina.
Gracias.
Bienvenido.
Sí,
welcome.
Welcome,
bien.
Pero vuelve el lunes que viene y Joseba. Hasta luego, Chemita.
Adiós.
Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más partidazo, 11:30 p.m, pero tenemos tiempo de juego porque a las 7, Mallorca-Barça, partido interesante. Así que gran semana de radio por delante. Descansen, disfruten, se quedan poniendo las calles con el pulpo. Ha sido un placer, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.